El título del mensaje, la doble revelación sobre el Señor o del Señor. Amén. La doble revelación. Hermanos amados, abra su Biblia en el Salmo 19, por favor, verso 7 en adelante. Dice la palabra del Señor del 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, que en esta hora, Señor, yo voy a predicar en tu nombre y que sé que tu Espíritu, Señor, va a poner en mi boca las palabras exactas y en los corazones las harás guardar para que seamos bendecidos y podamos bendecir a otros también. Padre, en el nombre de Jesús, abre los cielos, derrama, Señor, entendimiento, sabiduría, revelación sobre nosotros y todo lo que tú quieras añadir. Padre, y en el nombre de Jesús también atamos todo espíritu inmundo y toda obra de Satanás que quiera impedir que tu pueblo, Señor, reciba tu palabra. En el nombre de Jesús, abre, Señor, ahora tu buen tesoro, tu palabra, y derrámala en nuestros corazones, porque, Señor, sabemos que la necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, este pasaje nos habla acerca del Señor y cómo la revelación del Señor cambia las vidas. Aquí la palabra dice, la ley de Jehová es perfecta, que cambia, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y dice también el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Hermanos, existe una doble revelación de Dios acerca de Dios en la Biblia. Hay muchas revelaciones, pero hay una que está específicamente y claramente dividida en dos. La primera revelación se encuentra en el libro de Romanos, que dice que la creación nos cuenta acerca de su existencia, de su gloria. Dice que un día emite esa voz a otro día y que toda la creación nos habla acerca de nuestro Señor. Toda la creación. Podemos leerlo, si usted gusta, vamos al libro de Romanos, por favor. Capítulo 1. Vamos a hacer una lectura rápida de esto. Romanos 1, del verso 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, su naturaleza, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación, todo lo que tus ojos ven, todo lo que puedes estar observando alrededor te habla de que existe un Dios. Dice, su deidad y su poder se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Yo siempre digo, cuando veo una mujer embarazada, una mujer que un poco en broma decimos no le salen ni redondas las tortillas y sin embargo hace un bebé precioso. Es la mano de Dios en ese vientre, ¿verdad? Porque usted mira a ese bebé y dice, no le salen redondas las tortillas, este le salió bien bonito. Es la mano de Dios, tiene ayuda esa mujer. Es la creación de Dios, la mano de Dios. Si no piense por un momento, por favor, los que alguna vez han tenido esta información en la escuela o de un médico, un óvulo y un espermatozoide, dos cosas tan pequeñas, se transformen en una persona. Eso me habla de que Dios existe. Cuando yo miro una pequeña semilla que cae en tierra y después de eso brota un árbol que da fruta, todo eso me habla de Dios. Cuando usted mira que viene la lluvia y el agua va y va al río y el río al mar y el mar nunca se llena porque Dios le ha dado un límite a las costas, eso me habla del poder de Dios. El poder de Dios, la grandeza de Dios. Mientras más usted observa la creación y todo te habla acerca de Dios. Cuando usted presta atención a cada detalle de la creación, usted se sorprende y usted, como decía recién mi esposa, estábamos en las cataratas del Iguazú. Para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando en tamaño, las cataratas del Niágara tienen 50 metros de altura, el salto más alto. La de Iguazú tiene 80, 88. Las cataratas de Niágara tienen tres grandes saltos. Esta tiene 270. El caudal de agua son 2.000 800 metros cúbicos por segundo, o sea, 2 millones y tantos de litros por segundo. Y el año pasado que hubo una inundación llegó a 50. Hermanos, es algo tan majestuoso que usted no lo puede entender. Y uno dice, ¿de dónde viene tanta agua? ¿Y a dónde va tanta agua? Usted mira las plantas por donde sea. Usted ve salir animales de entre las plantas por montones. La creación te dice toda esa belleza. Saqué una foto de las mariposas que se te acercan y puse mi dedo y la mariposa en mi dedo. Y la mariposa se conoce como la 88 y le saqué una foto de cerca porque las alas tienen un 88. Hermanos, todos esos detalles tan pequeños, el color de las cosas, todo absolutamente te habla de la creación. Cuando usted hace memoria de las cosas que usted veía cuando era pequeño, los lugares que usted conoce, algunos lugares de los que me cuentan que vienen las personas son hermosos. Cuando me cuentan que en algunos lugares llueve y sale el sol y llueve y puedes poner el reloj en hora porque todos los días llueve a la misma hora. Y cosas pequeñas y cosas grandes, majestuosas de la creación de Dios. Esa es la revelación general. La primera revelación a la que tiene acceso todo el mundo. Por eso dice, de modo que no tienen excusa. Cuando usted habla acerca de las teorías de Darwin, todo va muy bien, pero ellos no pueden comprobar primer y segundo día de la creación. No lo pueden comprobar. De hecho, usted conoce la famosa historia del eslabón perdido. La ciencia trata de comprobar cosas y no puede tener hechos, solo teorías, como la de Darwin. La teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, la teoría, todas teorías, porque ven la grandiosa creación y no pueden explicarla. Esa es la revelación general, que toda persona, por más que se tape los ojos, va a oír con sus oídos el canto de las aves, va a oír cómo cae el agua en la cascada, va a oír al niño gritar, hermanos, aunque te tape los oídos con tus ojos vas a ver, y si te tapas los ojos y los oídos vas a oler las flores, porque toda la creación te dice que hay un Dios. Todo te dice que hay un Dios. Esa es la revelación general. Hermanos, todo te dice que Dios existe. Todo me habla de Dios. Cuando yo miro una flor y veo que está pintada casi como un pincel, todo me habla de que Dios existe. Un día estábamos con mi esposa bajando una montaña en un lugar que tiene 300 y tantas curvas. Camino de tierra, de montaña, que cuando nieva no puede pasar por ahí. Un lugar que curiosamente está ubicado en la provincia donde nació mi esposa y hay un monumento de Darwin. Darwin estuvo ahí. Porque Darwin estuvo en Mendoza. Y cuando este hombre andaba por ahí, ahí pusieron un monumento y es zona de minería, no hay mucha gente por ahí. Y en ese lugar, toda esa zona es un agua de manantiales, aguas minerales. Y una cosa me llamó la atención, bajando por ese camino bien feo hace muchos años, me encontré una planta que se llama carcelaria. Y es una planta absolutamente delicada que nace en la humedad. Justo por ahí corría un poco de agua porque es zona de vertientes. Y ahí estaba, y su flor era como una bolsita. Y ahí estaba solita esa planta. ¿Y sabe lo que me hace acordar esto? De insectos y de cosas que la creación tiene que usted no las puede explicar ni siquiera para qué están y por qué Dios las puso ahí. Y yo siempre digo, Dios las puso ahí para su gloria, para mostrar que en un lugar agreste, en donde no pudieran hacer nada, con frío, un lugar de mucha aridez y de mucha humedad en algunos momentos, aún ahí Dios hace cosas hermosas. Todo eso me habla de la creación. Y si no, pregúntele a aquellos que cuidan los jardines, que tienes que trabajar, fertilizar y echar tanta cosa para poderlo cuidar, y Dios hace nacer una flor tan preciosa en el medio de la nada. y usted ve que caen tremendas heladas, y usted ve fotos de los naranjos, he visto fotos de los naranjos en Florida con las naranjas congeladas por la helada. ¿Cuántos han visto las fotos de las plantas de naranjas con las frutas congeladas de hielo? Y no se arruinan. Pero meta algo a su refrigerador y usted lo va a arruinar a veces. Pero cuando Dios dice que algo se va a hacer, ni el hielo lo rompe, porque está su palabra de por medio. Y Él la puso así. Cada cosa tiene su lugar y su tiempo. Eso es la creación de Dios que Él ha puesto y nos habla. Y aún al que no quiera ver y al que no quiere oír. La revelación general. Y esta revelación general es el nivel donde están muchas personas. Pero el problema está de que ven la revelación general pero no pueden entender. Porque dice la Escritura, ¿quién podrá entender sus propios errores? Hace mucho tiempo atrás estaba predicando sobre el libro de Job y en el capítulo 11, en el verso 12, dice la Escritura, el hombre vano se hará entendido cuando de un asna monté nazca un hombre. El hombre vano se hará entendido a sí mismo el día que de un asna monté nazca un hombre. Nunca. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Entonces el problema es que tenemos que la revelación general nos habla de que existe un Dios, pero la creación no te puede predicar el Evangelio. Aunque la creación te habla de Dios, necesitas la revelación más profunda, es la revelación de Jesucristo, Dios hecho hombre. La primera revelación a través de su creación y luego la revelación más profunda, la revelación personal, la revelación íntima, la que te permite llegar a este nivel. Este es el libro de los Salmos, pero nos habla acerca de lo que pasa cuando tienes intimidad con Dios. Dice la palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es que yo pienso que las cosas son así o son asá, dicen algunos. Hermano, perdone, usted es un hombre o una mujer inteligente, pero la sabiduría viene de Dios. El único que te va a hacer entender las cosas es Dios. El libro de Proverbios lo dice en el capítulo 2. Acompáñeme, por favor. Capítulo 2, verso 6, dice, porque Jehová da la sabiduría. Diga conmigo, porque Jehová da la sabiduría. Y dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire, sabiduría, conocimiento, inteligencia vienen de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nadie, porque sabiduría, conocimiento e inteligencia, que son las tres cosas que nos definen y nos diferencian de los animales, viene de Dios. Hermanos, el hombre sin Dios puede ser un hombre muy educado, pero nunca jamás va a ser sabio si Dios no está con él. Por eso, hermanos, yo puedo estudiar la creación, puedo aceptar que Dios existe, pero nunca voy a tener la intimidad con Dios a no ser que conozca a Jesucristo. Necesito la segunda revelación de Dios, Dios hecho hombre. Amén. Revelación general, luego viene la revelación personal. Acompáñeme a Primera de Juan. Cuando usted tiene ese encuentro, luego volvemos a Salmos, Primera de Juan. Por favor. Primera de Juan. Capítulo 1, verso 1, mire lo que dice la palabra de nuestro Señor. Y mire qué interesante, porque nos vamos casi a una expresión como en el Génesis. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué dice? Oído. En primera persona está hablando y en plural también, ¿no? Refiriéndose a sí mismo y a los demás que están con él. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿con qué? Con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado, porque una cosa es ver y otra es contemplar. ¿Verdad? Cuando usted a veces, no sé si le ha pasado, a los que tienen hijos me van a entender, cuando da a luz una mujer, vienen las personas a ver al bebé y lo miran. Y dice, ah, está bonito, está guapo, se parece a la madre. Pero ¿sabe qué? Esos son comentarios del momento. Pero la que se queda contemplando al bebé es la madre. Y lo mira, y lo mira, lo gasta mirándolo. Y lo mira, y lo contempla, y lo mira. Y pueden ser trillizos y sabe quién es quién. ¿Cuántas mamás dicen amén a eso? Hermano, todo. Y la mamá le dice, viste, tiene dos pestañas más cortas. Eso solo se da cuenta la persona que contempla. Y dice aquí, lo que hemos contemplado. Muchos ven a Jesús, y lo puedes ver en la creación, pero estamos hablando de contemplar. Es otra cosa diferente. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hermanos, una cosa es lo que yo pueda ver, lo que pueda contemplar, pero cuando hay cercanía es cuando puedo palpar, porque voy a estar capacitado a tocar en lo que da el largo de mi brazo. Hay cercanía. Yo puedo ver la creación en un museo, en televisión, pero esto está hablando de cercanía. Una cercanía con Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. Escuche la palabra, comunión. Tengamos comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La creación me habla de Dios, pero estamos hablando de otro nivel de revelación. Él me habla a mí. Ya no es la creación, la obra del Creador, sino el Creador mismo hablándome. Ese es el nivel de revelación que todo ser humano tiene que tener y por eso predicamos el Evangelio. Porque la gente se queda en un nivel de revelación general, tiene un conocimiento vago, pero no le conoce a Él. Dice la Escritura en Corintios, y ya lo hemos predicado muchas veces, que a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Tenemos un nivel de revelación diferente, por eso dice el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron, porque ahora ya no conozco más a Cristo como conocía a lo lejos un Cristo de la religión, sino que ahora lo palpo, lo abrazo, lo contemplo, lo escucho, me habla, lo miro, me mira y lo sigo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y eso es exactamente lo que yo anhelo que pase en tu vida, que tengas una experiencia de revelación íntima con el Señor. Que no te quedes en el nivel de revelación general, porque eso te transforma en una persona quizás convencida, quizás religioso, quizás una persona que puede hablar con otro y hablar y discutir temas bíblicos, pero nunca, jamás te va a transformar en un ser espiritual. Necesitas tener la intimidad con Dios. Me gusta mucho el apóstol Pablo, porque en el libro de Efesios, capítulo 1, y de esto Pablo hablaba mucho, es interesante, abra el libro de Efesios capítulo 1 y ya regresamos. En 2 Corintios Pablo está enseñando algo y dice, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, ¿a dónde van? Se pierden. Está encubierto. Entre los incrédulos está encubierto. ¿Amén? Dice así, 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Están cegados, dice el verso 4. Su entendimiento está cegado. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, ¿un incrédulo es lo mismo que un ignorante? El ignorante no sabe, el incrédulo sabe y no cree. Y sabe que la creación, la revelación general, te habla de Dios, pero no quieren creer. No, venimos del mono. Usted vendrá del mono. A mí me hizo Cristo, me hizo el Padre a imagen y semejanza. Amén, soy como una muestra de lo que Él es. Pero si hay gente que dice, no, venimos del mono, una explosión, venimos de la ameba, del unicelular y cuánta cosa que nuestro hermano Jason, que es biólogo, nos podría explicar muy bien. ¿Verdad, Jason? Las teorías del origen de la vida, la ameba, el cigoto y cuánta cosa complicada, hermano. Pero ¿sabe qué? Nosotros venimos de la mano de Dios. Pero los incrédulos están cegados. Y estando cegados no pueden ver el Evangelio. No pueden ver la revelación continua de Dios más allá de la revelación general. Pero Pablo, que lo había tenido todo, fíjese en Efesios capítulo 1, por favor. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Verso 15, mire, en la iglesia, y no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia de Cristo, hay muchos incrédulos. ¿Sabe lo que es un incrédulo? Es una persona que sabe y no cree. Hay personas que se han quedado en un nivel de revelación con Dios, aceptan las cosas de Dios, aceptan la obra de Dios, aceptan que Dios ha creado, reconocen que Él es el Señor y soberano, pero hay un problema. No creen muchas cosas que Dios quiere hacer, sea en ellos, a través de ellos, en la iglesia, en la humanidad, no creen. Y están en ese nivel de incredulidad. Y muchos de ellos tienen fe, creen que Dios existe, pero tienen dificultad para creer las cosas que Dios quiere hacer o las cosas que Dios ha hecho. He visto cristianos negar acerca de los dones espirituales, hermano, eso está más claro que el agua. Está claro en la Biblia, está claro, lo puedes ver con tus ojos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Decimos todo aquello que testificamos que hemos visto el poder de Dios. Como estamos en el otro nivel de revelación, más íntima. Lo que hemos tocado, lo que hemos visto, lo que hemos olfateado, lo que hemos gustado, lo que hemos podido observar y contemplar de la mano del Señor. Pero en la iglesia hay muchos que están en el nivel inicial, digamos. Solamente, bueno, sí, Dios existe, bueno, sí, yo creo, sí, a lo mejor, voy a ver qué pasa. Mire lo que pasó aquí, Efesios 1, 15, en adelante. Por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, fíjese el nivel espiritual de esta gente, ¿eran gente de fe? ¿Eran gente de amor? ¿Eran gente de servicio? Habiendo oído esto, no ceso, es decir, no paro de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué oraba? Para que entraran en un nivel de conocimiento diferente. Le dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Se acuerdan lo que leímos recién en Proverbios? ¿De dónde viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia? Diga conmigo, la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento vienen de Dios. ¿Qué oraba Pablo? ¿Espíritu de qué? Sabiduría. Entonces, ¿quién es el único que puede darte sabiduría? ¿Y por qué necesitas sabiduría? Porque hay cosas que no sabes, hay cosas que no has podido creer todavía y que el Señor quiere sacarte de ahí y ponerte en un nivel de conocimiento de Él y de su obra diferente. No que mires la película de lejos, sino que estés en la película. Escuche. Sigue diciendo la palabra. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Haga una pausa, vamos a Corintios. A nadie conocemos según la carne. El incrédulo vive muchas veces con fe, pero en un nivel de carne. A nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Sabes qué? Decía Pablo, todas las cosas que eran para mí ganancias las he estimado como pérdida. Porque lo que conocí en la carne de Dios no me fue suficiente. Ahora conocí a Cristo y al Cristo que conocía yo perseguía. Ahora le sirvo porque le he conocido en su verdadera dimensión. He entendido quién es y he entendido quién soy. El apóstol Pablo, que tenía mucha letra, no tenía la sabiduría de Dios. La sabiduría vino después. Tenía simplemente instrucción. Pero el conocimiento que te permite discernir, la sabiduría, la inteligencia, viene de Dios. Y en ese nivel, el Señor te quiere meter a ti. No se conforme con ser una persona que contempla de lejos, que dice, sí, yo creo que Dios existe. O viene a la iglesia en un nivel general. Hermanos, no eres llamado a ser parte de, de una multitud de gente incrédula, sino de discípulos. Y el discípulo no puede ser discípulo si no está cerca del maestro, lo toca, lo ve, lo escucha y le sigue. Ese es el nivel donde Dios te quiere. Entonces, en el nombre de Jesús, decide hoy salir de ese nivel de revelación que el cual Dios te dio, porque todo viene de Dios, y pasa a un nivel íntimo en donde Dios te quiere meter. Pablo oraba, y oraba por gente de fe, por gente de servicio, eran buenos cristianos, pero decía, le doy gracias a Dios por ustedes, pero le pido a Dios que les dé espíritu de sabiduría, muchachos, porque necesitan conocer más, necesitan saber de Él, necesitan experimentar cosas nuevas. Miren lo que dice el apóstol aquí. Entonces, en el verso 17 dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, la Biblia dice Antiguo y Nuevo Testamento, y donde hay un testamento hay una herencia, y la Escritura está llena de herencia para usted, pero el diablo lo quiere tener cegado, lo quiere tener contemplando la creación y diciendo, ah, sí, Dios bendice, pero lo va a hacer con otro. Mentira del diablo, el Señor te quiere de discípulo, el Señor te quiere lleno de poder, lleno de bendición. Te quiere viviendo en ceguera espiritual, andando por lo que otros piensan. No, hermano, Dios te ha dado un espíritu y te ha dado la mente de Cristo. Levántate en el nombre de Jesús y resplandece, porque Dios está contigo. Bendito sea el Señor, amén. Precioso. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hermano, eres rico en Cristo. Dile al que está al lado, tengo riqueza de Dios. Díselo ahí en fe, tengo riqueza de Dios. Amén. Y no piense solo en dinero, no se ponga tan contento, porque la riqueza de Dios viene de muchas formas y sabores. Y sabe una cosa, gracias Señor por la prosperidad económica, pero ¿sabe qué? Quiero riqueza de bendición de Él en todas otras áreas. Hermano, mire, cuando he estado enfermo, no sabe cómo valoro toda la salud de Dios. Y me acuerdo cuando Satanás le dijo al Señor acerca de Job, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y el que haya estado enfermo sabe esto perfectamente. Entonces, cuando hablamos de riqueza, las riquezas de Dios y su herencia lo cubre todo, y además el dinero. Al último, allá al final. Amén. Salud, paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. Hermanos, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Mire, yo voy a dormir y me voy con los angelitos, hermano. Hermano, no sé si necesito un despertador o un desfibrilador, hermano, en la mañana. Porque yo duermo un resucitador, hermano. Me despierto sin el reloj. Pero que duermo, descanso, hermano, en el nombre de Jesús, porque Él me sostiene. Él guarda y da sueño a su amado, dice la Escritura. Amén. Cuando usted se acuerda del necesitado, dice el Señor que Él va a mullir tu cama. Hermano, y la cama yo la toco y digo, gracias Señor, y me acuesto, hermano. Qué lindo que está. Y descanso. Y no soy de los que duermen muchas horas. Pero el Señor está con nosotros. Hermano, la revelación del Señor, Pablo acá sigue diciendo. Escuche, porque ahí no termina. Hablábamos de su riqueza, hablamos de su bendición, hablamos de sabiduría, hablamos de entendimiento. Pero acá hay una palabra que no está en ningún otro lado de la Biblia, solo está ahí. Y mire lo que dice. ¿Y cuál? La super eminente grandeza de su poder. Cuando usted dice algo es super grande. Cuando digo super, super, super grande, es eminente. La super eminente, es más grande que lo super, super, super grande y eminente. La super eminente grandeza. No tenía otra palabra para explicar de lo grande que era el poder de Dios. La super, ya super es grande, ¿verdad? Eminente, o sea, super eminente. Grandeza. No está en otro lado de la Biblia, es el único lugar que está esa palabra. La supereminente grandeza. Pablo, un hombre letrado, no encontró una palabra más grande. Y el diablo quiere tener a las personas en incredulidad y cuando mucho teniendo un nivel de revelación general. Hermano, en el nombre de Jesús te estás perdiendo todo. Has ido al cine y te estás quedando en la puerta. Hermanos, entra, entra, porque el Señor te quiere mostrar, dice la Biblia, qué cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No te quedes mirando a ver afuera la cartelera. Entra. Entra. Mira que tiene la vida. Entra. O te meto. Fuérzalos a entrar, dice la Escritura. Fuérzalos a entrar. Entre. Entre. Ahí estaban los fariseos con su maquillaje y su lagrimita y su trompeta tirándole la monedita a los pobres para que la gente lo viera. Dice, esto ya tienen su recompensa. Hermano, la religiosidad es una cuestión de ciegos, de gente que conoce la revelación general, pero no le ha conocido a él. Entre en la dimensión nueva, conozca la supereminente grandeza de su poder, conozca y pida espíritu de revelación, espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría. Todo eso es para usted, pídalo en el nombre de Jesús. Pablo decía, qué fe que tienen, escucho de su servicio, pero saben, estoy orando para que el Señor les dé tanto que ustedes ni se imaginan. Me da tristeza cuando veo a los cristianos pasar la vida perdiendo el tiempo jugando a la iglesia. Hay que andarlos persiguiendo para que se congreguen. Y hermano, es tremendo lo que Dios tiene para cada persona. Esto tendría que estar packed, hermano, tendría que estar lleno de gente diciendo yo quiero mi parte. Lo que pasa es que la persona que está cegada a lo espiritual solo ve lo material. Entonces conocen un Cristo material, un Cristo que está clavado, un Cristo que está en el pasado, en la historia, no conocen un Cristo actual. El Cristo que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero el mundo como no lo conoce, si usted ofrece que va a dar algo en la iglesia, se llena de gente que viene buscando ese algo, pero no viene buscando al dador de ese algo. Pero usted está aquí, y usted le ha conocido, y yo le animo en el nombre de Jesús a que usted agarre todo esto que le estoy diciendo, porque su vida puede ser transformada si usted la agarra. La revelación doble. Usted ya pasó la primera etapa, está entrando la segunda. Tómela, que no se la robe nadie, que nadie le vende los ojos, que nadie le cierre los ojos. Y sigamos con Pablo, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Para los incrédulos no hay ninguna sobreeminente grandeza de su poder, ¿sabe? Cuando usted, el diablo lo logre hacer entrar en un nivel de incredulidad, váyase despidiendo de la supereminente grandeza de su poder, porque eso es para los que creen nomás. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. La supereminente grandeza trabaja en la fe. Entonces cuando usted no cree, dígale bye bye a la supereminente grandeza de su poder. Porque es para solo para los que creen. Y sigue diciendo, según la operación del poder de su fuerza, y escuche dónde se hizo presente este supereminente poder, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no en este siglo, sino también en el venidero, y eso es hoy. Así que no importa cuál sea el problema, no sea el nombre que se nombre, debajo de ese nombre, hermano, estará lo que sea, pero arriba solo está el nombre de Cristo. Por eso conozca, no solo intelectualmente, sino tenga una intimidad, vea, escuche, palpe, métase. No sea solo un visitante que llega y se siente y se va. Hermanos, hay tanto para usted que no sé cómo decírselo. Yo le amo, hermano, en el nombre de Jesús, y amo a todas las personas. Y he estado predicando palabras como esta en distintos lados, y he visto a la gente recibirla con sed, y he visto a otros que no les importa, porque están cegados sus entendimientos. El diablo se los quiere llevar, y probablemente tenga éxito si ellos no se despiertan. Pero usted no ha sido puesto para ira. Y sigue diciendo la palabra del Señor, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y escuche, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él empaquetó al diablo, lo puso ahí, puso su pie encima y te dijo, ahora gobierna conmigo. Levántate ahora y toma y ejerce autoridad. Y le dijo a los discípulos en el libro de Lucas, hermanos, todo poder y autoridad me da en los cielos y en la tierra. Les dio poder y autoridad sobre los espíritus inmundos. Lucas 10, 19. Marcos 16, 15 en adelante. Mateo 28. Hermanos, por toda la Biblia podemos ver ese poder. Usted lo lee, pues le digo, en el nombre de Jesús es suyo. Denle un aplauso más fuerte si es para el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, dice la Escritura. Usted está en este nivel por la gracia de Dios. Pablo mismo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, usted nunca va a entrar en este nivel del Señor, de la intimidad con Cristo a través del estudio y a través de alguna universidad o algo. Esto tiene que ver con caminar con Él, pero también estudiar su palabra, pero con Él. Hay personas que estudian a Dios como quien pone un sapo y lo abre y lo disecciona y lo estudia. Nunca jamás va a pasar eso. Usted no puede estudiar al Señor de una manera científica. Esto es una cuestión de fe. Claro que estudie la palabra. Yo creo firmemente en estudiar la palabra. Pero la palabra tiene que ir acompañada de intimidad. Si no hay intimidad, usted se transforma en un sabelotodo. ¿Y sabe lo que pasa a los sabelotodos? Le crece la cabeza. Y se caen así. Por el peso de la cabeza. ¿Entiende, no? Usted necesita que le crezca el cuerpo entero, el corazón, el espíritu, que el Señor engrandezca su presencia en usted. Entonces usted no va a ser un desproporcionado espiritual. Usted va a ser una persona bien formada a la imagen del Hijo de Dios. Conforme a su estatura, no solamente la cabeza. Para terminar, volvamos al libro de Salmos. Capítulo 19. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Métase con la ley de Jehová. Y fíjese qué interesante, dice, la ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. ¿Los mandamientos de quién? De Jehová. Son rectos que alegran el corazón. Salmo 19. El precepto de Jehová es puro, que ¿qué hace? Que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, más que mucho oro afinado. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Hermanos, en este día, si usted ha entendido, quizás si usted ha estado viviendo una vida religiosa o una vida en el primer, solamente en la primera etapa de conocimiento, si usted lo ha entendido, déjeme decirle que ha sido el Señor. Porque solos no podemos entender esto. ¿Cuántos han entendido? Levante su mano. ¿Cuántos han entendido que hay algo más para ustedes? Amén. Ese fue el Señor. Ese fue el Señor. Que metió su palabra en tu corazón. El Señor metió su espíritu en tu vida, te dio su vida. Y dice que su testimonio, lo que usted ha escuchado, su palabra es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermanos amados, líbrame de los errores que me son ocultos, decía el salmista. Acá hay personas que quizás no entienden que están viviendo un error. Están viviendo una vida de fe, amando a Dios, pero solo aquellos que han entendido a través de las cosas hechas y algunas cositas que han visto, pero no han tenido ese nivel de entendimiento, sino se han enamorado tanto del Señor. Mire, se lo voy a explicar de una manera. ¿Cuántos conocen cómo conocí a mi esposa? ¿Nunca les he contado? Les voy a contar algo. Un día yo iba a la escuela, tenía 17 años. Escuche esta historia porque no la he contado mucho, pero es un buen ejemplo. 16. Las mujeres se acuerdan de todo. Bueno, por ahí, Estaba más o menos en esa edad y yo iba en el autobús para la escuela y cuando miro por la ventana, ¿qué vi? A ver, digan todos, ¿qué vi? A la pastora que en ese tiempo era una muchacha. Estaba bien bonita, paradita ahí en la parada de autobús y dije, ya, este micro no paró. Y como si fuera un juego del demonio, dije yo, otra vez estoy yo en la parada de autobús y pasa ahí en el vaso. Dije, tengo que conocer a esa muchacha. Y así fue. Yo ni cristiano era. Pero yo había escuchado, porque yo participaba dentro de la iglesia católica, pero yo había escuchado a alguien que había dicho que había que orar específicamente. Y yo cuando la vi reconocí, dije, esa es mi oración ahí que va caminando. ¿En serio? Dije, ahí está. Ahí anda. Estaba cerca. Y resulta ser que un día, yo estaba bien perdido, era chico pero estaba perdido, había quedado para salir y a irme con mis amigos y todos me fallaron y quedé sin ir a ningún lado. Entonces dije, bueno, me voy a ir al cumpleaños de un amigo mío que se llama Roberto, que era el amigo de ella también. Y entré y ¿quién encontré en el cumpleaños? Y desde ese día no se ha librado de mí. Dije, no te dejo subir al autobús. Por eso andamos juntos de la mano. Dije, ¿verdad? ¿Qué le quiero decir con esto? Vamos a cumplir 24 años de casado y como 5 de novio. Así que ya me calculé la edad, tengo 45 años. Cuando yo la vi, tuve el conocimiento de que existía una persona que se parecía a la que yo había orado. Tuve un conocimiento de ella a nivel general y yo podía testificar, pero la verdad no la conocía. Hasta aquel día que fui a ese cumpleaños y pude hablar con ella y me di cuenta que era mucho más que lo que yo había pensado. Y empecé a conocerla y me empecé a enamorar y nos pusimos de novio y nos terminamos casando. Y soy feliz con ella y me casaría de nuevo con ella. Pero entiende, ese nivel de conocimiento es lo mismo con Cristo. Usted está mirando a la iglesia pasar en el autobús o la ve a la iglesia parada y usted pasa, hermano. Así como la Biblia dice y nos compara a la iglesia con una mujer, quiero usar este ejemplo. Hermanos, como iglesia, usted tiene que entrar en ese nivel de relación, no solamente a la distancia, sino acercándose y poniendo un poquito más de atención al alcance de su mano. Acérquese al Señor Jesús, como la mujer que tocó el manto de Jesús. Ella sabía, escuchaba, pero le conoció. Como la mujer del pozo, que cuando vino el Señor le dijo, dame de beber, y le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Entonces cuando él comenzó a hablar, dice, me parece que tú eres profeta. Y luego de esto, dijo, era el Mesías. Entonces, primero vio un hombre, luego vio que era judío, luego vio que era profeta y luego vio que era el Mesías. Tuvo un nivel de intimidad y es de eso lo que le estoy hablando. No se quede en el inicio. Por favor, en el nombre de Jesús, no se pierda todo lo que Dios tiene para usted. Porque la iglesia también sufre cuando usted no se mete en esa revelación, en esa intimidad, porque usted es parte del cuerpo y es una parte del cuerpo que está colgando ahí, que no está trabajando, no está fuerte. Necesitamos estar entrenados bien con el Señor, por favor, en el nombre de Jesús se lo pido, actívese, deje de ser solamente una persona que mira la creación y que cree en Dios. Habían otros que estaban más avanzados, Pablo le decía, he oído de vuestra fe, de vuestro buen testimonio, pero oro para que ustedes entren en un nivel de conocimiento mayor. Eso quiere el Señor para usted. Y se lo vengo a decir en el nombre de Jesús. Mira, estamos en tiempos especiales, hermano. Tenemos tiempos de sanidad, tiempos de liberación. Dios está haciendo milagros. Pero dice la super eminente grandeza de su poder para los que creen. ¿Me entiende, verdad? El diablo lo está robando. Mira que tiene al lado, dile, el diablo te está robando. Se está robando, dígaselo. El diablo te está robando. Cada día que pasa, hay cosas que probablemente usted también se está perdiendo. Hay cosas que usted se está perdiendo. Mire, ¿cuántos padres hay que trabajan y un día despiertan y sus niños ya no están en la cuna, sino que están en la escuela? Te crecen así. ¿Te lo perdiste? Ya no lo puedes recuperar. Ya creció. Y de la misma manera en lo espiritual. He visto hermanos entrar en los caminos del Señor y en 2 años están, pero allá arriba. Y hay otros hermanos que tienen 30 y están allá abajo. ¿Será que el Espíritu se fue dado por medida? De ninguna manera. ¿Será que Dios tuvo preferencia? De ninguna manera, porque Dios no tiene preferencia. ¿Cuál fue la diferencia? Uno se quedó en un nivel y el otro decidió seguir. Y yo en este día, en el nombre de Jesús, estoy agradecido al Señor por la iglesia que el Señor me permite pastorear. Pero déjeme decirle que ustedes pueden lograr 100 y 1000 y 10,000 cosas más grandes de las que usted se imaginó si tan solo en el nombre de Jesús se mete y busca más del Señor. Y ahí está. El niño no se detiene de crecer. Mientras tanto el papá se decide, el niño crece. La obra de Dios sigue, mientras tanto usted se decida, la obra continúa. El Señor no va a detener nada por nosotros. No se quede atrás. No se quede atrás. Deje de buscar las cosas en una manera natural. Hay personas que se excusan a sí mismos. Explica, mire, el otro día estábamos hablando con un hermano y me contaba acerca de por qué no habían hecho algo en Argentina. Yo le dije, está muy bien, esa es la razón, pero el hecho es que no lo hiciste. Yo me puedo convencer por las razones que no hago las cosas, pero el hecho es que mientras estoy convencido, igual no las hice. Entonces el asunto no está de por qué no las hice, sino que no las hice. Entonces, hermano, toma la decisión, porque mientras tú estás tranquilo, porque tienes una buena razón por lo que no lo hiciste, porque no avanzaste, el diablo te está robando, los años se te van, Cristo viene pronto a buscarte o tú te mueres y te vas con Él. Hermano, no se quede dormido, levántese y resplandezca hoy, en el nombre de Jesús. Hoy tome la decisión de levantarse como esa mujer de Dios, como ese hombre de Dios que Dios quiere que sea. Hoy es tiempo de sanidad, hoy es tiempo de milagro, hoy es tiempo de poder, hoy es tiempo de restauración, hoy es tiempo de victoria, es tiempo de revelación personal que te vengo a ofrecer en el nombre de Jesús y como Pablo te digo, conoce la supereminente grandeza de su poder, pide espíritu de revelación y de sabiduría y entendimiento, porque de Él viene la sabiduría, de Él viene el conocimiento y de Él viene la inteligencia. Y a todo aquel que pide, se le da. Aquel que llama, se le abre. Y aquel que pide, recibe. En el nombre de Jesús. Reprenda todo letargo del diablo en el nombre de Jesús. Reprenda toda excusa del diablo. Deje de mirarse como menos y dice, no, es que la hermana, lo hermano, hermano, mentira del diablo. El Señor puede hacer milagros con un tartamudo. El Señor levantó un libertador, mire Moisés. Con un temeroso levantó un guerrero, mire Gedeón. Con un copero que servía solo para servir vino, reconstruyó una ciudad, mire Nehemías. Con unos pescadores toscos hizo apóstoles. Con un recaudador corrupto. Mire este hombre llamado Mateo, el hombre que Dios levantó. Zaqueo, un ladrón. Y puedo hablarle todo el tiempo de hombres y mujeres. Pero ¿sabe qué, hermano? De usted depende. Hoy ha escuchado de parte del Señor una invitación. Te invito, en el nombre de Jesús, te invito a que entres en ese nivel de revelación y de intimidad que Pablo oraba por la iglesia. Y ya viste, todo viene de Jehová, la sabiduría, la inteligencia, la palabra, la conversión del alma, todo viene de Jehová, Salmo 19, ahí lo dice. La sabiduría, el libro Proverbios, todo viene de Dios. Entonces, ¿para qué buscar en otra cosa? Busque en Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Recuerde, nadie puede cambiarse a sí mismo. Nadie. Así que venga Dios, que Él está cambiando gente.